Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast de cabecera hablando de salud mental. No necesito terapia, me encuentro con Ani Pavía, psicóloga, como siempre, apoyándonos desde el lado más correcto de esta, de este universo de la salud mental. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ani?
Bien, siento un poco extraño grabar el lunes, porque siento que es viernes y de aquí me voy a trabajar, entonces me decepciona la idea que no es viernes.
Sí, ¿no? O sea, como que tener agua simple en la mesa en lugar de las ya tradicionales cubas resulta un poco difícil hacerse la idea de que no descansamos mañana o no descansamos simplemente saliendo del podcast, pero así es la vida, así es la agenda, así es el trabajo, así es la vida de cierre de año, ¿no?
Ni modo.
Sí, ni modo. Pero tampoco podíamos dejar pasar este tema que, la verdad, tenemos que ser muy sinceros, no fue algo que nosotros teníamos como mapeado, no era un tema que nosotros teníamos como, pues como parte de nuestra serie de capítulos. Sin embargo, sí fue apareciendo poco a poco en los comentarios, fue apareciendo poco a poco en los mensajes, fue apareciendo poco a poco porque ustedes nos mandaban pues dudas al respecto y nos mandaban también inquietudes sobre este tema, y entonces decidimos traerlo a la mesa, abordarlo. También queríamos prepararnos porque no va a ser nada fácil
este tema
va a ser
dudas.
Va a tocar temas sensibles, ¿no? Va a tocar fibras sensibles. ¿De qué estamos hablando? De las relaciones abiertas y el poliamor.
Así es.
O sea, un tema que ha rondado mucho es últimamente con esto de que nos estamos haciendo cada vez más progres, uh-huh. Que cada vez también vemos como muchas personas viviendo sus relaciones de manera bien distinta. Y creo que también poco a poco, sin duda alguna, sí creo que las relaciones monógamas siguen siendo como lo que nosotros vemos en el día a día, pero también creo que también la conversación se ha abierto bastante últimamente, tomando en cuenta que pues el amor cada vez es más libre, ¿no? Y no hablamos ni simple, nada más como de género, como de, como, no sé, como tú quieras ver la libertad del amor. Creo que también tiene que ver con esta forma que tenemos, que las personas, que las nuevas generaciones y también viejas generaciones, pero ya era como un tabú y ahorita como que se está abriendo así el libro para que cualquiera lo lea acerca, pues, de cómo vivir tu amor con las otras personas, con tu pareja. ¿Qué tal si no es una pareja? ¿Qué tal si son tres? ¿Qué tal si son cuatro o ocho? O sea, es sin duda alguna algo que se tiene que explorar, no solamente desde el ámbito de, ay, güey, pues yo lo hago, estoy bien o estoy mal, ¿no? Mm. Sino tú creces durante mucho tiempo en una, pues la verdad hay que decirlo, ¿no? La mayoría de nosotros, 90%, si quieres muchísimo más, vivimos como en hogares en donde, digo, padres juntos o divorciados, al final una relación monógama, ¿no? Y entonces eso es lo que vimos, sí. Eso es lo que se nos dijo, es lo que vemos en las películas, es lo que vemos en las series, es lo que vemos en los libros. O sea, al final, como que sí tenemos muy plantada la idea de las relaciones uno-uno, de tengo una pareja, soy fiel, otra cosa más allá de eso es infidelidad, es traición.
Sí, es otra cosa.
Y poco a poco ya estamos como abriendo esta ventana a conocer nuevas formas de querer y nuevas formas de interactuar románticamente o sexualmente con otras personas, ¿no?
Sí, otros temas que quizá no a todos les gusta y como que creo yo que aquí hay opiniones como muy divididas entre o está totalmente bien o totalmente mal. Uh-huh. Entonces ahí es cuando hay que encontrar un balance, ¿no? Recordando que una mente sana es una mente flexible y los polos tienden a ser muy rígidos. Y no podemos encontrar una respuesta saludable entre un negro o un blanco.
Claro.
Entonces hay que buscar ahí un equilibrio. Y sí, pues entrando un poquito en este tema de poliamor, pues valdría la pena, número uno, definir el concepto. Uh-huh. ¿No? Que aquí dentro de una relación poliamorosa hablamos de que todas las partes involucradas están de acuerdo en llevar una relación con más de dos personas. Uh-huh. ¿No? Ya sea una relación sexual o una relación sentimental o una relación sentimental y sexual. Porque también se puede tener una relación sentimental sin sexo. Uh-huh. Entonces, ahí, obviamente, te digo, todas las partes involucradas están de acuerdo. Se requiere muchísima comunicación, muchísimo trabajo interno también, porque, no sé, en algún... Justo ayer, o hoy, no sé, me llegó un mensaje de que dice, Ani, ¿qué opinas de la monogamia, no? Y para mí fue, pues, mi opinión es que a mí me funciona. Uh-huh. Y a mí me gusta. Y me siento completamente feliz y tranquila en una relación así. Uh-huh. Pero hay personas que quizá no. Entonces, también hay que respetar las nuevas formas, porque también leí algunas de tus respuestas a la pregunta que les dejaste. Y también como que de repente me dio ataque, ¿no? De, ay, la putería. Y es como, a ver, no. Ajá. Es consensuado, es como todos están de acuerdo y... Simplemente es una nueva forma o otra forma que va en contra a veces de las creencias de cada uno, como dices. Somos criados bajo ciertas visiones de cómo es una relación.
Claro.
Y ya, nosotros decidimos si lo adoptamos o mientras vamos creciendo, explorando y conociéndonos, lo flexibilizamos, nos abrimos a otras cosas o no.
El otro día fui a ver una obra de teatro. Digo, parte de explorar y también poder como saber un poco más del tema antes de nada más estar hablando. Se llama 2+2. La fui a ver, principalmente tengo que ser sincero, soy muy fan de Adal Ramones.
¿Qué tal está? Yo lo he querido ir a ver.
Vela a ver.
Ok.
No hay forma de que yo hable mal de Adal Ramones. Okay. Vela a ver, forma tu propia opinión. Y después lo discutimos. Pero había una frase que me encanta porque me hizo pensar un chingo, ¿no? Me hizo pensar sobre hay una conversación entre una persona que cree en las relaciones abiertas, ¿no? Uh-huh. No necesariamente involucrando sentimientos, simplemente involucrando únicamente la parte sexual. O sea, es decir, yo tengo una pareja y nosotros tenemos relaciones sexuales con diferentes personas, pero sabemos que sentimentalmente únicamente mi pareja y yo estamos linkeados, ¿no? O sea, somos exclusivos en el ámbito sentimental, sin embargo, sexualmente podemos estar con muchas personas, ¿no? Evidentemente con sus delimitadas reglas, seguridad, lo que tú quieras. Y otra persona que estaba totalmente en contra de ello, que sus principios, valores, religión dicen no, eso está mal, no es normal. Y entonces ahí viene una frase con la que me gustaría empezar a abrir la conversación porque creo que sí habla mucho como del aspecto psicológico del hombre en general, como raza. Y entonces la persona que no estaba de acuerdo con esta parte de tener relaciones sexuales con muchísimas personas, le comenta al otro, es que no es natural que andes cogiendo con otras personas cuando tienes a tu pareja. Y el otro le responde algo que la neta te hace pensar, creas en lo que creas. Te dice, lo que no es natural es que tengas relaciones sexuales con una sola persona durante toda tu vida. Y entonces, por supuesto, no es como que, ay, sí, cierto, güey, ya me convenciste, pero sí te hace pensar acerca de la naturaleza del ser humano. O sea, uh-huh. Te hace pensar acerca de, a ver, pues prácticamente somos animales. O sea, hay que decirlo de cierta forma. ¿Qué marca la diferencia entre nosotros y los animales? Es el sentido común, la conciencia y decir qué está bien, qué está mal, ¿no? Pero también nuestro instinto, como todo buen animal, creo yo es como el pedo de, güey, pues nosotros lo que queremos es reproducirnos. O sea, el deseo sexual al final es un deseo de reproducción. Uh-huh. Y entonces, por supuesto que vemos personas que se nos hacen atractivas, vemos personas que se nos hacen, pues, sexualmente atractivas. Y obviamente dices, pues, quiero, ¿no? Pónganse a pensar cuando son solteros, las personas que son solteras. O sea, en mi caso sí era de, güey, pues voy a probar, voy a experimentar, voy a tener relaciones con diferentes personas porque pues al final eso es lo que quiero, ¿no? O sea, dentro de mí es lo que digo, güey, pues me gusta esta chica y si ella quiere y yo quiero, ¿por qué no? Y si a los dos días me gusta otra y si ella quiere y yo quiero, ¿por qué no? O sea, creo que no hay nada incorrecto en eso y lo veo muy natural porque al final, pues eso somos. Somos humanos con deseos sexuales, ¿no?
Sí.
¿Y por qué eso se detiene cuando tienes una pareja? O sea, al final creo que se detiene porque creemos a la otra persona y respondemos a un compromiso y respondemos a cuidar los sentimientos de la otra persona con la que estamos.
Claro.
Pero de verdad es... en el sentido de comportamiento, hablando de un comportamiento psicológico, hablando del cerebro del ser humano, ¿de verdad somos polígamos por naturaleza? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo normal? Tomando en cuenta a partir de ahí, ¿qué es lo normal? Lo normal es, no, güey, pues tienes una pareja y es, o sea, no es natural que andes cogiendo con un chingo de personas, o al contrario. O sea, realmente lo natural es que sí, estamos cogiendo con un chingo de personas, pero la sociedad es la que nos dice, no, pues ¿cómo crees, güey? O sea, está súper mal. ¿Hay quién está bien y quién está mal?
Pues es que aquí la respuesta es, no hay bien ni mal, ¿no? Es como es. Digamos que no, o sea, en la naturaleza no... Hay muchos estudios hablando o intentando descubrir esto, ¿no? Si somos monógamos o no, por naturaleza, si se puede, si no. En realidad la respuesta es mucho más compleja que un sí o no. Si es natural o no es natural. Porque aquí tenemos años de evolución y dentro de eso, pues también vemos que hay tribus de personas que no practican la monogamia. Entonces ahí viene, como tú decías, como se mencionó, ¿no? Por parte de, por ejemplo, la religión, mucho con la crianza, con la educación, con los valores que tengas. O sea, es mucho más que si es natural o no. Aquí no nos podemos comparar con la naturaleza porque tanto hay animales que practican la monogamia y se mueren con una sola pareja, uh-huh, que también hay animales que no. Entonces no nos podemos comparar con eso porque al final pues somos una raza completamente diferente y aquí actuamos, te digo, basándonos en todas estas experiencias, en todas estas, estos aprendizajes, toda la herencia que tenemos en cuestión de religión, en cuestión de, pues sí, de costumbres, de todo eso. Entonces aquí no es como si es natural o no. Más bien, desde el momento en que nosotros tenemos la capacidad de razonar, o sea, este razonamiento, tenemos la capacidad de elegir. Uh-huh. Podemos decidir y podemos decidir cuidar los sentimientos y la relación que tengamos con la otra persona. Uh-huh. Un poco llevándolo a la responsabilidad afectiva, ¿no? Que es tener en cuenta que mis acciones van a repercutir o van a impactar de una manera tanto positiva como negativa en mi pareja. Entonces yo decido responsabilizarme de esto. Entonces tú puedes decidir si quieres una relación con una persona durante toda la vida, que es totalmente válido, o quieres una relación en donde puedas tener miles de aventuras y experiencias diferentes, que tampoco está mal. Siempre y cuando, obviamente, desde un inicio, decirlo y comentarlo, uh-huh, ¿no? Porque esta parte de practicar el poliamor no se puede si la otra persona o tiene dudas o la estás intentando convencer de, cuando, uh-huh, su percepción inicial de una relación es, quiero estar con una pareja toda mi vida y es válido. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, ¿no? No es como que si es natural o no, más bien, pues, las dos son válidas.
Y no está mal, por ejemplo, tú tienes una relación con una persona, pongan el escenario que ustedes quieran, uh-huh, y de pronto te das cuenta que conforme va pasando la relación, te gustan otras personas, quieres tener relaciones sexuales con otras personas. Y no me voy a meter en el ámbito de la infidelidad, ¿no? O sea, uh-huh, vamos a hablar de una pareja que decidió ser monógama y lo está respetando, ¿no? Uh-huh. Pero si tú estás con una persona y estás con tu pareja y te sientes bien con tu pareja, pero de todos modos tú ves a otras personas y dices, tengo deseo sexual hacia esta persona. O sea, de verdad, porque una cosa es que digas, esta persona me gusta y sé que es atractiva. Pero nada más, ahí se para, ¿no? O sea, yo tengo mi pareja y punto final. Uh-huh. O sea, no te cuesta ningún tipo de trabajo, no tienes como ningún ejercicio mental que te diga, güey, no puedo resistirme, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ahí está el deseo? Cuando dices, a ver, sí tengo mi pareja y sí la quiero, de eso estoy totalmente seguro. Pero la verdad es que tengo mucho deseo sexual por otras personas. O sea, sí tengo deseo sexual por otras personas y lo único que te, o sea, lo único que te detiene es el compromiso con la otra persona. ¿Podemos decir que eso es una buena relación? O sea, ¿eso es una relación sana cuando de verdad tú estás, vamos a decirlo así, cuando tú estás luchando contra ti mismo por no andar cogiendo con otras personas? Porque muchas personas, o sea, y es un dicho muy popular, ¿no? El clásico, no, pero es que cuando llega la otra persona te das cuenta, no quieres ya nada con nadie. Y te das cuenta que simplemente pues ya no te dejan de prender otras personas y ya no quieres otras personas porque encontraste al ser humano con el que quieres pasar tu vida, ¿no?
Toda la vida.
Eso es bien tradicional. Y me refiero a tradicional en el sentido de es una respuesta muy recurrente. Uh-huh. Yo he dado ese consejo, digo, al final yo le he dicho, no, tranquilo, tranquila, o sea... Uh-huh. Ahorita vívela y ya, cuando llegue una persona que quieres, luego te vas a dar cuenta y no vas a querer estar con otras personas, ¿no? Pero realmente no pasa como creemos, creo. O sea, a mí sí me ha pasado de tener pareja y decir, güey, pues sí quiero tener relaciones con otras personas. Uh-huh. Y ya cuando te resistes, ya cuando dices, no lo voy a hacer porque tengo pareja, y eso ya es... un acto de represión en lugar de como de decisión tanto.
Te sientes reprimido.
Ajá. Eso ya es... O sea, no creo que eso sea sano, sinceramente.
Pues ahí depende de qué tipo de compromiso estás buscando, ¿no? Si es algo más abierto, también tener en cuenta que si quieres una relación abierta en ese sentido, pues la otra persona también puede tener sexo con quien se le dé la gana. Uh-huh. ¿No? Cosa que a veces... a las personas es lo que les genera conflicto, ¿no? O de repente esta parte, pues yo sí puedo, y cuando es el otro, puta, es el fin del mundo.
Que eso es lo que no está bien, porque Exacto. Al final tienes que aceptar que si estás entrándole a la onda de, güey, pues quiero tener una relación abierta, pues Sí. Estás asumiendo que la otra persona también va a tener, pues, la misma Claro. Libertad que tú.
Y lo estás aceptando. Pues es aceptar que, ok, la otra persona también... Y el día de mañana me puedes decir, ¿sabes qué? No nos vamos a ver porque hoy tengo una cita con alguien y voy a pasar la noche con él.
Y eso es, ahí es donde entra la duda, ¿no?
Ahí es cuando, ¿qué tipo de relación quieres? ¿Qué tipo de compromiso quieres?
¿Cuál es la diferencia? Creo que tenemos que hablar de una diferencia fundamental Que se puede llegar a confundir, ¿no? Cuando hablamos de poliamor, el mismo nombre a mí me puede indicar. Eso significa que tú vas a querer a varias personas porque hay amor involucrado, como pues poliamor. Que no es lo mismo de una relación abierta. Una relación abierta creo que puede significar, pues si lo quieres ver en un sentido un poco más leve, bueno, ni tan leve, ¿eh? Porque sí implica como Sí. Tener contacto sexual o... Ni siquiera vamos a hablar literalmente de coger, pero al final nadie te está deteniendo de que vas a una fiesta y vas a besar a alguien porque pues, se te hizo Claro. Atractivo, pero al final vas a regresar a casa y ahí va a estar tu persona, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra... O sea, ¿cuál podríamos decir que... o por qué es importante definir una diferencia entre esas dos categorías?
Pues aquí en el poliamor hay dos tipos. El jerárquico y el no jerárquico. Dentro del jerárquico hay una jerarquía en la relación cuando hay una relación principal. Y entonces las otras relaciones son secundarias. Obviamente todas las partes involucradas lo saben y están de acuerdo. Esto quiere decir que incluso las otras personas que no van, o sea, que no están dentro de la jerarquía. Y está el no jerárquico, que todas las relaciones tienen el mismo, la misma importancia, por decir así, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. El mismo nivel de, no sé, si, bueno, y ahí ya vale la pena definir si va a ser sexual, si va a ser el vínculo emocional o ambos. Entonces, ahí se define desde un inicio. Y en una relación abierta, por lo general, es la faceta de una relación que no está cerrada, ¿no? O sea, no es una relación de, no sé, me comprometo contigo, tenemos una relación, ya tenemos este título de, pero, o sea, la relación abierta es cuando no hay ese título, ¿no? Cuando estamos viendo, por lo general se da al principio, ¿no? De la relación, pues nos estamos conociendo y ahorita es una relación abierta, cada quien puede tener lo que quiera, pero sí hay de alguna manera esta jerarquía de esta es mi relación principal. Uh-huh. Entonces, te digo, no es el mismo nivel de compromiso porque no necesariamente todas las partes involucradas lo saben, ¿no? En una relación abierta es como si me voy al gym y me gusta mi entrenador, me lo puedo agarrar. Pero no necesariamente es hablar con él y decir, esto era una relación poliamorosa, ¿te gustaría? O sea, no, ahí es como, ya, y nadie sabe y no hay tanta comunicación como en el poliamor.
Ok. Ahora, es bueno lo que tú dices porque creo que es bien... creo que todo se define un poco también al inicio, ¿no? O sea, súper... Es más fácil... O sea, eso se lo puedo decir por experiencia. O sea, es más fácil como empezar una relación y decir, güey, pues al final yo te quiero, tú me quieres, sabemos que pasamos... O sea, emocionalmente estamos conectados, uh-huh. pero sexualmente estamos con muchas personas.
Ajá.
Pero cuando lo ves así desde un inicio... Yo lo veo así, a lo mejor estoy bien podrido, ¿no? Pero yo decía, güey, pues es que si lo ves así desde un inicio, la persona nunca adquieres como un sentido de pertenencia con la otra persona así como tal, ¿no? O sea, no dices, güey, pues es mi novia, anda conmigo nada más. O sea, como que no tienes como la experiencia de la monogamia. Que al final, cuando estás en una pareja monógama y después dicen, güey, vamos a abrir la relación... Ese putazo sí duele, porque dices, güey, a ver.
Desde el principio no sabía... Pues,
ajá. O sea, es bien difícil ver a una persona desde el inicio decir, a ver, estamos empezando una relación y sabemos que somos abiertos, no hay ningún sentido de pertenencia, somos libres, no hay celos por lo mismo, porque así estamos empezando esta relación. Entonces, tu chip es así desde el inicio, pero de pronto dices, güey, pues yo tengo a mi novia, llevamos varios años juntos, nos queremos, somos... ¿cómo se dice? Somos exclusivos. Y cambiar el chip de decir, güey, es mi novia. Mi novia y somos monógamos y nos amamos. Y a partir de mañana, la persona que lleva teniendo sexo conmigo 3 años, 4 años, la persona que hasta a lo mejor vive conmigo, la persona que pues al final era una relación súper íntima, es la misma persona que a partir de mañana estamos aceptando, puede coger con quien quiera. Entonces, creo que ese cambio es el que puede llegar como a ser un madrazo.
Sí.
Emocional, porque creo que sí te estás desprendiendo de yo lo veo como un pedo de control. O sea, a lo mejor no tendré que verlo así de no sano, pero yo sí creo que lo que duele ahí es que cuando tú crees que tienes una relación monógama y dices estamos chido y somos exclusivos, al final tú sabes que tienes cierto control sobre la otra persona y la otra persona sobre ti. Por algo hay celos, por algo hay... y no estoy hablando de celos horribles, ¿no? Estoy hablando como de celos tal vez normales, de güey, pues, ¿por qué te están mandando mensajes? ¿Por qué te estás mandando mensajes con otro güey? O cosas así.
Sí.
Y al final también ella te la puede hacer de a pedo y te puede decir, güey, pero también tú por qué te mandas mensajes y la chingada. Y al final esas son como, siento que diferentes cadenas de control en donde pues ella te tiene controlado, tú la tienes controlada y todos están poca madre porque al final siguen siendo exclusivos, ¿no?
Ok.
Pero siento que el momento en el que la abres es perder todo ese control que ya estableciste desde un inicio.
Pues creo que es un control más bien... falso, porque digamos que no controlamos a nuestra pareja. Decidimos estar ahí, es un compromiso, ¿no? Entonces, quizá cambiar la palabra control por compromiso, o sea, este es el tipo de compromiso que quiero, cuando al final nada te asegura que por tener una relación desde el principio que se establece, que van a ser ustedes dos nada más, no te asegura que no va a haber infidelidad. Entonces, pues, más allá de control es el compromiso. Al final, creo que una de las bases del poliamor es que no somos dueños de la otra persona. Pero en una relación monógama tampoco eres dueño. creo que también hay que aclarar eso, que no se trata de control a la persona o ya esto quiere decir que para siempre tenemos que estar juntos. No, no, ninguna relación tiene que llegar necesariamente al por siempre juntos. Entonces, también ahí es, hay libertad en ambas, ¿no? En la monogamia, como en el poliamor, como en una relación abierta. No podemos controlar a la otra persona, sino más bien trabajar o abordarlo desde, es un compromiso. Yo me comprometo, pero no me asegura 100% que la otra persona se comprometa de la misma manera que yo.
Claro.
Y entonces ahí, igual, una de las bases importantes del poliamor es la comunicación. También en una relación de solo dos personas. Uh-huh. Es fundamental. Y para que una relación de dos personas sea muy exitosa, pues hay que tener mucha comunicación, mucha introspección, mucha responsabilidad afectiva y también mucho trabajo interno, que son los mismos ingredientes que se necesitan en una relación poliamorosa. Mucha comunicación, mucho compromiso también en todas las partes, porque también hay que tener pues cierto cuidado en el sentido de, pues no es de voy a tener relaciones sexuales con medio mundo, sin protección, sin cuidado, sin nada, porque ahí estás descuidando a todas las partes, incluso a ti mismo o a ti misma.
Eso es una buena, eso es un buen punto, porque también es otra de las preguntas que yo tenía y que también nos llegaron un poco, que es, uh-huh, cuando vas a empezar una relación abierta o cuando una pareja decide abrirse o cuando al poliamor o simplemente al sexo con otras personas, ¿significa que esa pareja esté en pedos? Porque también existe el caso, ¿no? Supongo, yo no conozco ninguno, pero también creo que puede llegar a un punto en donde dices, güey, pues es que a lo mejor esta relación lo que necesita son más personas y estamos de la chingada y entonces, pues, ¿por qué no mejor cogemos con otras personas? Porque digo, al final sabemos que nos queremos, pero igual y lo que hace falta es como meter otros factores que la vuelvan como un poco más interesantes o que le den más variedad. ¿Es necesario que una pareja esté en pedo? O sea, podemos decir, güey, ¿juzgar a una pareja por abrirse al poliamor o a las relaciones abiertas es justo? Tomando en cuenta que, pues yo diría, están en pedos y por eso abrieron la relación, o ya no se gustan, o ya a lo mejor uno de los pensamientos que podríamos llegar a tener, la neta, es, güey, pues es que decidimos abrir la relación. Ah, pues seguro ya no cogen. O sea, por eso la abrieron, ¿no? O sea, o seguro ya no se gustan, o seguro algo falló. O sea, asumo yo que algo tuvo que haber fallado para que ellos decidieran hacer este cambio. O sea, ¿eso es justo decir eso?
Me recuerda un poco a la película de Vicky Cristina de Barcelona. ¿La viste?
No, pero
está muy cool.
¿Sí me parece Javier Bardem? Sí, ¿verdad? Un poco. Gracias, guapo.
Mela, está chida. Creo yo, o sea, mi opinión es que no, o sea, si tu relación está mal, hay que reparar eso, porque si no, sí se puede llegar a fracturar más de lo que ya está. Es como querer tapar esos problemas con, por ejemplo, una relación de dos personas. Ah, pues, casémonos. Ah, estamos mal, tengamos hijos. Ah, tengamos otro. Entonces ahí es como, no, primero hay que solucionar los problemas y después ver si se pasa a una relación abierta, a una relación poliamorosa, a la separación, a casarte, a tener hijos, a donde tú quieras. Pero primero sí hay que trabajar mucho en eso, porque nada te asegura que una tercera persona o dos o tres personas más van a salvar tu relación. O sea, no hacerlo por el, pues hay que arreglar esto de esta manera. Existe la terapia de pareja. Amigos, vayan.
Y porque también, y esto sí lo he visto, que personas dicen, güey, pues es que le ofrecí a mi pareja abrir la relación. Y me dijo, güey, ve a terapia. Y entonces yo digo, a lo mejor eso es, bueno, así como ellos lo plantean, hasta suena como una de estas terapias de conversión gay. Porque siento que no hay, o sea, al final, suponiendo yo, Luis, ¿no? Y digo, güey, es que no mames, no puedo tener una relación, o bueno, por lo menos tengo una relación monógama, pero no puedo pensar en coger con otras, o sea, no puedo dejar de pensar en coger con otras personas. O sea, es algo que tengo en la cabeza, que veo personas, mensajeo personas y digo, güey, de verdad es algo que quiero hacer. Y entonces voy con mi pareja y me dice, güey, pues ve a terapia. ¿De verdad ir a terapia me arregla? O sea, ir a terapia es como la panacea de aquellos que dicen, no, pues es que sí tengo la inquietud de seguir teniendo relaciones con otras personas o de explorar cómo me siento con otras personas. ¿Es un problema psicológico? ¿Se puede quitar yendo a terapia?
Pues cuando hablamos de un problema psicológico, es cuando la calidad de vida de la persona se está viendo afectada. Su relación con su contexto, su relación con las otras personas de cercanas, con sus esferas de vida. Y al intentar, pues, trabajar como en ese, o sea, se convierte en un sufrimiento emocional, un constante estado emocional y pensamientos que podríamos llamarlos negativos o dolorosos. Cuando eso está persistiendo y tú, la forma en la que estás intentando arreglarlo no funciona, es ahí cuando, ok, creo que necesitas ir a terapia. Cuando el sufrimiento está persistiendo, y por sufrimiento hablemosle ansiedad, estrés, frustración, mucha incomodidad, negación, ira, todas estas emociones, eso es el sufrimiento, no necesariamente de me siento mal y me duele y estoy súper triste. No, o sea, ahí abarca, te digo, los sentimientos de ira, ansiedad, todo esto. Entonces, si eso persiste, si tu manera de enfrentarlo o de tratar de arreglarlo, entre comillas, de alguna manera no jala, es como que necesitas terapia. Así tu calidad de vida se va a estabilizar tu estado de ánimo, ¿no? Y tu calidad de vida va a ser mejor.
Pero no es una enfermedad.
No.
O sea, no es como que, güey, cúrame la calentura. O sea, simplemente, o sea, es, si una persona de verdad lo siente, no es como que la terapia lo va a cambiar.
Pues vas a entender por qué está pasando, porque todo viene de algo. Ninguna de las conductas ni los pensamientos son así porque sí. Si le rascamos, si exploramos, si analizamos, viene de algún lado. Y entonces, ¿de dónde viene esa necesidad de tener relaciones sexuales con muchas personas? Uh-huh. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Por lo general, con relaciones sexuales buscamos estas experiencias que se segrega mucha dopamina en el cerebro, que es este neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos hace sentir placer, se relaciona con las adicciones. Entonces, si esta ya se convierte en una necesidad, ¿no? Necesito estar con muchas personas. Y te digo, va hacia el por qué lo estás buscando, que por lo general es esta parte de aventuras, como de picos de emoción muy marcados. Me siento muy bien, me encanta. Cuando bajan esos picos de emoción, aparecen sentimientos de soledad o de vacío muy marcados. Entonces ahí es cuando hay que explorar y hacer un equilibrio, ¿no? Porque no podemos vivir de estos picos de ay, todo se siente bien, ¿no? Y ahora me avento al paracaídas y, ¿sabes? O sea, ahí es cuando depende cada persona de cada historia. Entonces en terapia lo exploras, lo entiendes y tal vez cuando empiezas a entender dices, pues no lo necesito como tal, ¿no? O sea, me gusta estar con otras personas, pero no es una necesidad vital. Ajá.
¿Consideras que es un requisito fundamental que cuando una pareja decide abrir la relación, tengan que ir a terapia de pareja?
No, todo depende de cómo se aborde en cuanto a comunicación, acuerdos, que ambas partes estén de acuerdo en lo que se va a hacer en la relación. Y no necesariamente. Depende de cómo les funcione.
Ok, y digo, ahora hablando como, porque estamos hablando como más de relaciones abiertas y qué pasa cuando decides tener relaciones sexuales con otras personas. Lo del poliamor también es interesante porque he escuchado un chingo de cosas en donde dicen, es que güey, es imposible que te enamores de dos personas. Pues es imposible que sientas amor por otras personas, que no sea la persona que ya escogiste. Y si amas a alguien más es porque ya dejaste de querer al güey con el que estás. O si amas a alguien más porque ya dejaste de querer a la persona con la que estás. Vamos a ponerlo así, ¿no? Personalmente yo digo, es medio una mamada porque yo quiero a mis papás. Y no es porque quiero un papá, ya dejé de querer al otro papá. Uh-huh. Y es amor muy similar. Digo, evidentemente habrá como cosas psicológicas que digas, no mames, no puedes querer igual a tu mamá que a tu papá. Pero son mis papás. Y quiero por igual a mi mamá, que quiero por igual a mi papá. Sé que en muchos casos ustedes odiarán a su papá o a su mamá y será diferente, pero sí, yo lo ejemplifico porque es súper natural para el ser humano amar a sus dos padres. Y no escoges a uno. O sea, no es como, no, perdón, pa, pero es que ya amo a mi mamá. Entonces ya valió madre. Pues no puedes crear dos personas igual al mismo tiempo. Eso a mí, o sea, por lo menos yo lo uso como defensa cuando alguien dice, güey, es que no te puedes enamorar de dos personas al mismo tiempo. ¿Cómo no, güey? O sea, a mí se me hace, pues que sí tenemos la capacidad de hacerlo. Ya no voy a hablar si es natural o normal o la chingada, porque cada quien su vida, ¿no? Pero sí creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Sí creo que existe la capacidad mental para decir, güey, estoy enamorado de una persona y estoy enamorado de otra persona. Y muchas personas como que se niegan a eso, se niegan a esa idea de pues güey, tienes los mismos sentimientos igual de fuertes por dos personas. Pero no sé si psicológicamente solo es mi idea o de plano estoy inventando.
Pues como dices, son dos tipos de amor distintos, ¿no? O sea, aquí lo que he investigado y leído del tema es, ¿se puede amar a dos personas? Que es la pregunta del millón. Más bien es qué tipo de químicos en el cerebro se están activando con una persona y con la otra, dependiendo el tipo de vínculo. Por ejemplo, no sé, una persona podrá decir, amo mucho a mi esposa, pero tengo un amante y la amo también, ¿no? La amo muchísimo. Aquí podemos ver que el tipo de amor es diferente. Cuando hay una relación nueva o con menos tiempo, por así decirlo, ¿no? Más fresca, se da un tipo de amor que, hablando del, no me acuerdo qué capítulo vimos del enamoramiento, se da esta parte justo del enamoramiento. Y entonces estos sentimientos, estas emociones son muy intensas hacia esta nueva persona. Pero los sentimientos por la otra persona, ya de una relación más avanzada, es una relación mucho más madura y más profunda. Porque ya conoces a más de, pues sí, con más años, más profundamente a esa persona. Y ese amor es más maduro que la nueva persona, que es muy intenso. Por lo general, pues es esta parte sexual, atracción física, pero con la otra persona es más estabilidad, ya se conocen.
Pero me estás dando la razón.
Sí,
o sea, sí estás enamorada. En ese punto en el que me estás diciendo, sí estás enamorada de dos personas.
Exacto, son dos tipos de amor diferentes. Pero eso no necesariamente te va a decir que vas a ser feliz por siempre. Si tener una relación con una persona es complicado mantenerla y trabajar en eso, tener más de una va a ser mucho más complicado.
Sin duda alguna, pues sí, entonces, si sientes que estás enamorándote de dos personas, porque muchas de las personas, justamente las, uno de los comentarios que vi que nos mandó, que nos mandaron en Instagram, fue uno muy cagado que decía, y leo así, no mames, con trabajos puedo con una.
Así.
Y ya quieres que tenga otra. Ajá. Pues sí, ¿no? Y al final no nos referimos como al tema de, güey, paga dos cines, paga dos cenas, paga... O sea, creo que no va mucho por ese lado. Va como en el aspecto emocional. Y si muchas veces, mil veces, cuando tenemos una pelea con nuestra pareja, estamos bajoneados todo el día y pensando y como analizando y hasta nos va mal en el trabajo porque es tan impactante lo que sucede en nuestra cabeza a partir de un conflicto, pues dos conflictos al mismo tiempo puede ser un real pedo, ¿no?
Sí, nada te asegura que todo va a ser risas y diversión.
Sobre todo tomando en cuenta que también no muchas veces poliamor significa mi pareja tiene otras tiene otras personas y yo tengo otras personas, sino que también puede ser, güey, andamos los ocho.
Sí.
O sea, y ponle, vamos a un número safe, tres. Uh-huh. Pues no es como que yo tenga una novia extra. Es como que mi novia tiene una novia y esa novia me tiene a mí. O sea, es como ya el triángulo de, güey, pues andamos los tres, ¿no? Y entonces claro. Ahí ya entran temas como más complicados en el, güey, ¿qué pasa si yo soy el tercero y las otras dos personas se pelean? Yo, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿No? ¿En dónde? O sea, ¿a favor de quién voy a abogar? O sea, si agarras contra una sola persona y los dos contra uno van a decir, ay, güey, pues me están sacando de este pedo, ¿no? Si te quedas neutral, pues se van a quedar como, güey, pues opina, pues al final eres parte de esta relación. O sea, sí es como un tema que se tiene que definir muy bien. Desde qué papel juega, ¿no? Cada quien.
Sí.
Aprovechando esto que nos dio, que salió de un comentario que nos, uh-huh, que nos mandaron, hicimos esta convocatoria para en redes sociales, en las redes sociales de Sares, en las mías, en las de Ani, para que él, nos compartieran si tenían como alguna duda o algún comentario. Y más allá de irnos de los que dicen bien o mal, o las odio, o está bien, o no puedo, o chingón, o lo, uh-huh, que sea, creo que lo más constructivo es irnos acerca de como las preguntas que pueden llegar a ser o que se repitieron varias veces o que pueden llegar a ser de utilidad para aquellas personas que nos están escuchando, ¿no? Para eso, no se preocupe, no fui yo quien las escogió. Fue nuestra querida Ani la que ya escogiste como preguntas que nos mandó el público y pues ¿por qué no le damos, no? Para que podamos ir respondiendo poco a poco.
Va que va. Queremos meter esta dinámica más seguido, entonces si quieren futuros temas, se los hacemos saber, nos mandan sus preguntas, nos mandan sus experiencias. Si quieren, podemos leerlas tal cual nos las manden, podemos decir su nombre, si no puede ser totalmente anónima. Ahorita no preguntamos si quisieran mencionarse, que fueran mencionados en este programa, así que serán anónimas. La primera es, ¿cómo saber que quiero estar en una relación poliamorosa? Paso número uno, háblalo. Háblalo con tu pareja. Define bien hacia dónde quieres ir en una relación. No necesariamente tiene que ser de la misma manera en que hace años tú veías hacia dónde querías ir en una relación. Es el primer paso, hablarlo. Dos, si ya estás en una relación, ¿estás segura o estás seguro en tu relación actual? O sea, ¿qué tan bien te sientes con tu pareja? También cuestionarte si podrías aceptar las reglas establecidas o las que se lleguen a establecer en su momento. Y preguntar, obviamente, después de yo quiero esto, los dos queremos esto y por qué lo estamos haciendo.
Que muchas veces he visto también, o sea, está súper importante eso que dices de hablarlo. Porque un chingo de cosas de lo que acabas de decir puede salir mal.
Sí.
O sea, de que llegas y llegas con tu pareja y le dices, oye, no sé, creo que quiero experimentar tener sexo con otras personas. O, güey, ¿sabes qué? De plano me está gustando otra persona. Y si no lo tocas bien, si no lo tocas tal vez hasta con un profesional o si por más a salvo que esté la situación, sí puede llegar un momento en el que tu pareja te diga, ah, pues tú lárgate, güey. O sea, yo no voy a estar con mamada. O sea, si quieres o si de verdad quieres eso, pues tú ya no estés conmigo. Uh-huh. Si no lo abordas bien y lo abordas así de sopetón, casi, casi que te puedo jurar que eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, la forma en la que se lo dices a tu pareja, creo que puede llegar a ser todo, ¿no? Y pues si realmente quieres a esa persona, pues güey, pues ve con un profesional, ¿no?
Claro. Sí, requiere mucha empatía también, ponerte en el lugar del otro.
Otra de las cosas que, esto yo lo digo como un consejo, ¿no? Ajá. Porque muchas veces tú sabes que lo quieres, tú sabes que estás listo, o por lo menos tú es algo que definitivamente dices, güey, no sé, estoy en mis 20s. No estoy listo para decir, güey, pues quiero estar con esta persona por el resto de mi vida, pero la quiero porque la encontré y sabemos que nos llevamos bien, que somos una gran pareja. Pero al mismo tiempo quieres vivir esta otra parte, pero el solo hecho y el miedo de querer, de no perder a la otra persona, te hace decir, ah, no, pues estoy bien, mejor, o sea, güey, no necesito estas mamadas en mi vida ahorita, estoy bien con ella o estoy bien con él. Y tú mismo te detienes, tú mismo dices, güey, no a lo que quiero, a lo que estoy deseando, a lo que mi corazón me está diciendo que a lo mejor quiero. Yo lo estoy deteniendo porque prefiero, y también como que mi premio de consolación es, pues no, mejor no, porque estoy bien, o sea, estamos bien y es una relación bien chida. Pues güey, es una relación bien chida, pero cabrón, si quieres experimentar esas cosas, ¿por qué te vas a detener? ¿Por qué vas a sacrificar algo que tú quieres? Nada más por el miedo de perder a la otra persona. Yo digo, rífate, pero háblalo.
Sí, totalmente. Establezcan acuerdos.
Sí. O sea, la otra persona y su bienestar es igual de importante...
Que el tuyo.
Que el tuyo. Y si tú quieres eso, o sea, ni te juzgues. O sea, háblalo. Porque está de la chingada estar en tus 20s, porque se los juro. Nunca
ya
van,
te pasó.
O sea, nunca van a estar... O sea, como ser humano físicamente, los 20 son la mejor etapa. Muchos dirán que los 30, bla, bla. Tal vez sí. Pero los 20 son mejor.
Y ya lo descubrirás.
Los 20 son mejor porque es como físicamente estás más al tiro. Y digo, se los digo yo ya que estoy en los 30. Pero
vas empezando.
Sí, 30. Pero...
Ya es temporada de bigote.
Sí, ya, el bigote marca mi tercer piso.
Coca-Cola con café.
Y vainilla.
Ay, vainilla.
Es lo más importante. Pero, o sea, aceptémoslo. Alguna vez lo vi en los Caballeros del Zodíaco. O sea, los Caballeros del Zodíaco se estacionaban como en los 20 años porque decían, güey, nunca vas a estar tan fuerte, tan atlético, en tu mejor condición física cuando estás en tus 20s. La condición puede ser distinta para cualquiera, ¿no? Pero me refiero a que, güey, estás en una etapa en la que estás empezando como a ser adulto y es la parte más divertida porque estás descubriendo responsabilidades, afecciones, todo. No te hagas eso. Si lo sientes, exprésalo, porque no se vale que digas, ay, no, pues sí quiero, pero prefiero que ella esté feliz o él que él esté feliz. Pues no, güey, o sea, vívelo abiertamente, ¿no? ¿Cuál es otra pregunta, Ani?
Siguiente pregunta. ¿Cómo tener una relación?
¿Qué? ¿Ok?
Otra vez. ¿Cómo tener una relación poliamorosa sin miedo a que la otra persona se enamore de alguien más? Ahí lo mismo, comunicación. Recordando que una relación poliamorosa no necesariamente es únicamente sexual. Puede haber sentimientos involucrados. Entonces, desde el principio, hay que definir bien hacia dónde se va a ir esa relación poliamorosa, si va a ser únicamente sexual o si va a haber también sentimientos. Y también definir si va a ser jerárquica o no jerárquica. Si todas las relaciones van a tener la misma, o sea, van a estar como en el mismo nivel o va a haber una relación principal. Entonces, igual, comunicación. Y pues... la realidad es que aunque estemos en una relación monógama, nada te asegura que la otra persona nunca se va a enamorar de alguien más. A veces hay que aventarse.
Que también se me hace una mamada, ¿eh? O sea...
¿Que se enamoren de alguien más?
Ese miedo...
Ajá.
Personalmente...
Está en todas las relaciones.
Sí. Y ya han pasado mil veces, mil veces. Vamos a poner un ejemplo súper claro. Vamos a ir a la peda.
Will Smith y su esposa.
Will Smith, ya no sé qué pensar de Will Smith. Se ha vuelto tan cringe para mí. O sea, ya lo veo y digo, ya, que es como, no voy a poner a Will Smith en mi ejemplo.
Okay.
Pero sí voy a decir, velo de esta forma. Tú dices, no quiero tener una relación poliamorosa porque sé, porque tengo miedo de que la otra persona se enamore. Es como, a ver, güey, te puede pasar a ti, genio. O sea, no es
sí,
como
claro,
que...
también.
O sea, ¿cuántas veces no hemos ido a una peda? Es más, vamos a ponerlo, sí, con tu pareja, ¿no? Y tú dices, no, es que no quiero ir, pero no te vayas a poner tan pedo. No te vayas a poner tan pedo porque, o sea, no está chido, ¿eh? Tú lo dices ya con una carga moral, asumiendo de, no te vayas a poner tan pedo porque yo sé que yo tengo control sobre mi propia peda y no me voy a poner hasta la madre. Y resulta que, ya es más, ni te fijes en si la otra persona se puso pedo o no. La persona que estaba advirtiendo, no te vayas a poner hasta tu madre, termina guacareando y caminando con la nuca. Así, ya, horrible.
Sí.
Puede pasar exactamente lo mismo en una relación poliamorosa. O sea, esa pregunta a mí se me hace bien o sea, egoísta en el sentido de, yo estoy asumiendo que yo lo voy a hacer bien y que la otra persona la va a cagar.
Ajá.
O sea, creo que va de ida y vuelta. Sí. A mí se me hace un poco una mamada decir, güey, no, pues, ¿qué tal si ella se enamora? Ah, ya, chingón, genio. Entonces, genia. Entonces me está diciendo que tú ya de entrada no la va, o sea, no te va a pasar porque pues eres un ser humano superior, ¿no? Creo que puede llegar a pasar en ambos lados, ¿no? Ambos dos.
Sí, claro. Y ese miedo no se va en la relación que estés, pero pues también se trata de confiar en la otra parte.
Claro. O sea, ¿qué te dice que el güey que la hace reír todos los días en la oficina, no, o sea, que no se va a enamorar? ¿Por qué no tienes ahí el pedo de güey? Pues no se va a enamorar de él.
Los hombres sembrando ideas en los que están escuchando.
Sí, ¿qué te hace pensar eso? ¿O qué te hace pensar que su mejor amiga, o sea, ¿por qué no tienes miedo que se enamore de su mejor amiga? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, es como el mismo pedo de, güey, pues si ya lo vas a hacer, aviéntate. No es como que tengas miedo de, güey, me voy a enamorar o no. Pues, güey, existe la posibilidad, existe el riesgo, pero no por eso vas a impedir O sea, tan puede pasar en una relación abierta como te puede pasar en una relación normal.
Uh-huh. Exacto. Entonces, ese miedo va a estar.
O sea, me puse así porque sí se me hizo muy de... Ah, no, ya... La otra persona sí la caga, yo no... Creo que... ¡Aviéntate, chingada madre!
Ok, y la otra pregunta es, ¿está mal ser monógamo? Pues, de aquí la respuesta, como ya lo habíamos dicho, no está mal ni bien. Si te funciona, adelante. Las relaciones poliamorosas funcionan, o sea, le funcionan a ciertas personas, pero también la realidad es que llegan a fracturar muchísimo una relación y la llevan al rompimiento, a la separación, a lo que sea. Entonces, pues si te funciona, no, no está mal, ni una ni la otra. Más bien hay que verlos como, pues, diferentes tipos de relación, ¿no? Si lo quieres experimentar, pues adelante, toma en cuenta todos los puntos ya tocados en este capítulo, porque pues no es nada sencillo.
Es correcto.
¿Qué piensas? ¿Está mal?
No, yo digo que... Pues atásquense como se quieran atascar.
Siendo monógamo.
Sí. En esta relación, sí. En otras relaciones, no lo era.
A tus 20, no.
Ajá. O sea, como que me costaba muchísimo trabajo. Me costaba muchísimo trabajo. Pues esta parte de, güey, pues quiero estar con otras personas. Sé que te quiero a ti porque te quiero, porque uh-huh. eres mi compañera, porque compartimos algo muchísimo más que el sexo. Pero eso no me detiene de no sentir deseo por otras personas. Y eso me costaba mucho trabajo. Y tiene sus complicaciones del otro lado también. Cuando estuve como en esta relación, yo sí tuve como un pedo de, güey, pues es que... Pues si estamos con tantas personas, pues ¿de qué sirve que tú y yo nos llamemos una pareja? ¿Por qué no simplemente somos uno más de la ruleta rusa? O sea, al final, de nada sirve que tú y yo tengamos como esta conexión de decir, güey, pues sí somos pareja, pero somos relación abierta. Wey, es una medio una mamada. Mejor hay que seguir como, o sea, ¿por qué tú no estás en el mismo estatus que las demás personas y nada más no somos amigos que cogen? O sea, al final me costaba mucho trabajo entender eso. Personalmente, a mí me funciona ahorita la monogamia. Uh-huh. Y... pues vale la pena también, o sea, eso no evita que te pongas a pensar en qué tan lógicos son los otros caminos, ¿no?
Sí.
O sea, que yo esté a gusto no significa, por ejemplo, te digo, que vi esa frase, o sea, uh-huh. escuché la frase que dicen, güey, es que no es natural que cojas con otras personas. No, güey. Lo que no es natural es que estés con una persona, con una sola persona por el resto de tu vida. Y a pesar de que yo estoy feliz en la monogamia... Uh-huh. Sí hay un sentido lógico que te dice, güey, pues a ver qué tan... O sea, a ver por qué dices eso y por qué me parece lógico lo que dices, ¿no? Creo que vale la pena que experimenten darse un clavado en sus pensamientos sin miedo, ¿no? Sin miedo de, ay, no la quiero ver coger con alguien más. O sea, al final vale la pena... que reconozcan lo que sienten y que vean qué tanto quieren experimentar en su relación. Y sí vale la pena que no juzguemos. Porque yo sí soy bien juzgón. Y creo que la sociedad también es bien juzgona. Y eso nada más... No le hacemos ningún bien si son nuestros amigos o peor aún, si ni siquiera los conocemos. ¿Por qué chingados vas a juzgar algo que no sabes?
Sí, o no sabes el fondo.
Que no has experimentado. Porque también creo que ese juicio muchas veces viene como desde un poquito de la hipocresía, ¿no? De, puta, sí, todas las viejas están bien buenas. Y, oh, sí, están bien chidas. Y no mames, o sea, tengo a mi morra, pero no, por eso no me doy a ninguna. Y de pronto llega una pareja que te dice, güey, pues, yo pienso lo mismo que tú, pero a diferencia de eso, pues, yo lo hablo con mi pareja y tengo relaciones con las personas que creo que son atractivas. Uh-huh. Ah, no, eso está mal. Pero por dentro pienso que sí están bien atractivas. Y sí me gustaría... Entonces mejor pongo el cuerno. ¿Sabes? Entonces, creo que vale la pena empezar a deconstruirnos en ese aspecto y decir, son relaciones.
Claro.
Son relaciones y hay que verlas como así, sí, natural.
Son diferentes. Es como la religión, son diferentes.
Es correcto. Me gustó mucho este programa porque tuvimos como mucho input de las personas que nos escuchan.
Sí.
Y sobre todo pudimos construir el capítulo alrededor de sus dudas.
Sí, como que abrir esta vía de comunicación con las personas que nos ven.
Es correcto. Me gustaría que si usted nos está escuchando y usted dice, güey, pues me gustaría que lo hagan de esto, síganos escribiendo. Sí, nosotros trataremos de hacer esta dinámica más seguido, de tener como el tema que vamos a grabar para que ustedes nos puedan mandar sus dudas al respecto también. Uh-huh. Y así podamos generar como un podcast todavía muchísimo más cercano a ustedes, ¿no? ¿A dónde te pueden escribir, Ani?
Me pueden escribir a mi Instagram, @anipaviapsicóloga, si quieren mandar experiencias, pues todas vivencias, historias, nos las pueden mandar. Si quieren que sean mencionados o mencionadas en este espacio, nos dicen y con gusto compartimos esto y lo debatimos aquí.
Sí, creo que también sirvió de prueba para que ellos confíen en nosotros y vean que no los vamos a quemar, que no se trata de eso, es al contrario, este es un espacio de confianza entre nosotros y ustedes, para que no tengan miedo a mandarnos lo que ustedes piensan, de lo que ustedes quieren que hablemos, y sobre todo creo que vamos a empezar a compartirles poco a poco los temas de los que vamos a hablar para que ustedes puedan al mismo tiempo compartir con nosotros algún tipo de vivencia, experiencia o pensamiento que tengan al respecto, ¿no? Sobre todo también dudas, que es lo más importante para poderlas responder aquí. Y pues creo que es todo por el día de hoy.
Así es.
Muchas gracias, Sani. Sé que hoy hicimos bastante tarea. Uh-huh. Sí, fue mucha tarea, pero me gustó mucho el resultado. Espero que a las personas también. Y pues ya, creo que es todo, ¿no?
Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y nos vemos en el siguiente.